Señor Jesús. Venimos a ciertas lecciones que son muy cruciales. Vamos a estas lecciones que son más profundas y profundas. Esta mañana venimos a un módulo que habla acerca de la persona de un anciano. Creemos que esto es una necesidad muy grande. Déjame leerte algunas cosas aquí. Tres lecciones aquí son capítulos de este libro. Creo que no hay. Solo todo está en los primeros tres capítulos. Primero capítulo 2, de la persona de un anciano al principio. Déjame leerte algo. Aquí dice, debemos de ver que el grupo de personas más importante del universo son los ancianos. El grupo de personas más importante en el universo son los ancianos. ¿Qué significa eso? Significa que sin la iglesia, el Señor no puede cumplir lo que Él desea. Pero sin los ancianos, el Señor no puede cumplir nada. Lo que sea que sean los ancianos, eso es lo que la iglesia se transformará. Así que si vemos esto, vamos a alabar al Señor. No hay otro grupo de personas, ni aun los apóstoles pueden. Son los ancianos los que llevan a cabo todas las cosas en la iglesia. Si los apóstoles enseñan y los ancianos no lo llevan a cabo, nunca sucederá. En todo el universo, el grupo de personas más importantes son los ancianos, porque ese es el caso, porque todo lo que el Señor ha cumplido en el universo y el obtener el deseo está en los hombros de los ancianos. Así que esto no es para exaltar a los ancianos, esto es para ser impresionados con la importancia de nuestra persona. Y nosotros podemos ser la persona que le damos la posibilidad al Señor o el obstáculo al Señor. Lección número 3 de la persona del anciano. La parte importante de destresar aquí es, primero, es la persona de un anciano. Segundo, es el corazón del anciano. Y tercero, es el carácter del anciano. Son muy relacionados, pero el énfasis de este primero es que es la persona, no es el método. Persona es lo que tú sos. La persona es lo que tú sos. El método es lo que tú haces. Así que, en la iglesia, no es un asunto acerca de lo que tú puedes hacer, o lo que tú haces, o lo que tan capaz tú sos. Lo más importante es tu persona. Leamos el numeral Romanos juntos. Con respecto a la administración de la iglesia por parte de los ancianos, no hacemos hincapié en el método de la administración, más bien en la persona del que administra. Nuestro hermano Minoro dijo que hay un libro muy grueso, dice cómo reunirnos. Y dice el hermano, entre más tú leas, más sabrás cómo no sabrás cómo reunirte. Todos nos gustan esos libros de cómo hacer las cosas. Él dijo acerca de lo mismo de este libro. El manejo de los santos en la iglesia, de los ancianos en la iglesia. Hoy tenemos un entrenamiento de cómo ser ancianos. Y finalmente nos reunimos y hoy nos reunimos para saber qué vamos a hacer. Pero en realidad eso no es actualmente. Entre más tú leas estas lecciones, más confuso vas a estar. Pero lo más importante es que vas a ser tocado en lo que tú sos. Dice, todos sabemos que para hacer cualquier cosa, lo primero que se necesita es encontrar la persona que lo haga y después es el método. Los chinos dicen que la clase de obra que se realiza depende de la clase de persona que lleva a cabo. Es solamente cuando la persona sea correcta que la iglesia será bien manejada. Por tanto, solo cuando esta es la persona que administra más los beneficios, los resultados van a ser beneficiados. No significa que los métodos no son importantes, pero si la persona no es adecuada, los métodos no importan, los métodos van a causar problemas. Un ejemplo es que en la familia no es acerca del método, es la persona de un padre. No es que tú lees un libro acerca de cómo ser padre y tú tratas de hacer esas cosas. Es tu persona. tu persona es lo que cría a tus hijos. De la misma manera es la iglesia, es nuestra persona que afecta a los santos. No es lo que hacemos, no es un método, es nuestra propia persona. B dice, manejo de la iglesia debe comenzar con la persona misma del anciano. Es peligroso usar cualquier método para manejar los asuntos de la iglesia cuando la persona no es la correcta. En este libro, el hermano Lee dice que el método es un como un una labor hecha por las manos. Pero hay un peligro que estas personas pueden llegar a ser solo personas que hacen cosas. Tú sabes cómo hacer cosas, sabes cómo lidiar con las personas. Entonces significa que te haces bueno para manejar personas, pero esto es lo que el Señor está buscando. Entonces, esto entra acerca a cuatro puntos importantes. ¿Qué significa acerca de nuestra persona? Que nuestra persona debe ser correcta. Algunas de estas cosas van a ser cubiertas en las siguientes lecciones. La primera es que el anciano debe tener un corazón ensanchado. El anciano debe tener un corazón ensanchado. Como Salomón, que oró por sabiduría, no solo Dios le dio sabiduría, sino que le dio un corazón grande como la arena del mar. Pero no son los océanos son largos, grandes, pero las arenas son vastas también. ¿Qué significa tener un corazón ensanchado? Yo creo que sabemos qué significa tener un corazón estrecho. Tú solo te enfocas en una cosa que te pertenecen o que te favorecen a ti. No tienes lugar para los ancianos y tú sos fácilmente ofendido es porque tu corazón es estrecho. Pero un anciano que tiene un corazón ancho, ensanchado, alguien te puede venir a decir todas las cosas que tú sos y tú no sos ofendido. Esto es como Moisés. La gente se rebeló muchas veces y él nunca reaccionó y fue al Señor. Él se postró en su cara y oró por el pueblo. Esto significa tener un corazón, no ser una persona ensanchada con un corazón ensanchado. Esto dice que es lo número uno, lo primero. La necesidad grande para alguien que maneja una iglesia es tener un corazón ensanchado. No es un asunto de método, sino algo relacionado con la persona. A veces hemos oído que alguien dice que es una persona pequeña. Significa que su capacidad para ver el corazón es pequeña. Están concernientes por cosas pequeñas. Cosas pequeñas le molestan. Si cosas pequeñas te molestan, es porque tu corazón aún está estrecho, es pequeño. Si un anciano tiene un corazón estrecho, de inmediato surgirán problemas. Todos aquellos que tienen un corazón estrecho no pueden ser ancianos. Pero, ¿qué pasa si tú dices, bueno, así es mi corazón, desde que yo nací es mi corazón así? Entonces, cuando le dices, tú vas a la casa y tú oras. Ve a la casa, ora y pide al Señor que ensanche tu corazón. Yo no tengo este corazón. Yo no creo que muchos de nosotros tenemos un corazón así por nacimiento, pero podemos ir al Señor. Y todos estos puntos hoy en la mañana, si yo creo que si tú te sientes bien en estos puntos, entonces tú no estás escuchando los puntos. Cada uno de estos puntos debe de hacerte sentir que tú, en cierta manera, yo no estoy calificado, yo me debo dar por vencido, pero tú no te puedes dar por vencido. Es como aquel hombre rico que se quería ir en tristeza. Esa no es la intención de Dios. Él no podía vender todas las cosas que él tenía, pero él quería que él dijera, Señor, ayúdame, tú hazlo en mí. No podemos hacerlo solo tratando nosotros más persistentemente. Tenemos que ir al Señor. Aún en el libro habla acerca de que tú puedes tratar de hacer algo de una manera ensanchada y realizas que tu corazón es estrecho y tratas de hacer otro método diferente. Ese no es el punto. El punto es tu persona. Tu persona tiene que ser cambiada. Tu persona debe de ser ensanchada. Y ahora, el segundo punto es un ejemplo. Que un anciano tiene que ser una persona que lee la palabra, la Biblia, y una persona que ora. No solamente uno que lee la palabra y ora, pero sino que uno que ora lee la palabra, una persona que ora. Así que tú, de lo contrario, tú harás esto como un método. La iglesia podrá decir, queremos tener un horario de leer la palabra, y como anciano tú lees la palabra. Si tú solo lees la palabra porque es algo que la iglesia hace o porque tú sos un anciano, tú no sos una persona que lee la palabra. No serás una persona que ora la palabra. Tiene que ser una persona que lee la palabra y ora. Tal, ese es un método que no funcionará. Si tú quieres ayudar a otros a leer la palabra y orar primero, tú debes de ser aquella persona que lee y que ora. Fui muy tocado con el siguiente punto, hermano. Dice que un anciano debe de aprender a ser una persona fiel y sincera. Y un mensaje más adelante dice que tener un corazón honesto. Es fácil en la iglesia, porque estamos lidiando con personas todo el tiempo. Es fácil evadir problemas. Y lo fácil es no ser honesto. Porque tú sabes que si tú sos honesto, muchas veces vas a causar problemas. Y supongamos que un hermano viene y te dice, hermano, ¿puedes tú ayudar o comentas en mi espiritual condición espiritual? ¿Cómo estoy yo en la coordinación con los hermanos? Hermano Lee dio un ejemplo, que un hermano vino una vez y hermano Lee estaba con otro hermano, y el hermano le dijo algo bueno. Y después él se volvió al hermano Lee y le dijo, ese hermano es imposible. Y el hermano Lee, y él le dijo, ese hermano es imposible tratar con él. Y el hermano Lee le dijo, hermano, tú estás engañando al hermano. Y entonces hermano le dijo, hermano Lee, tú no entiendes, si yo le digo la verdad, él tiene tal temperamento, se enoja tanto que me podría pegar. Y hermano Lee dijo, y aún si él te va a pegar, tienes que ser honesto. Pero en el peor de los casos, no digas nada. No digas nada o di algo honesto. Si tú no sientes que tú lo puedes tomar, no lo puedes llevar, o no tienes el sentir del Señor para decirlo, no lo digas. No digas algo falso. ¿Es esto fácil de practicar? No es fácil, hermanos. Nunca podemos decir una palabra a los hermanos que no queremos decir. El hermano le dijo que después, él dijo esto. Estaba silencioso. Habló más. Y dijo, años después, el hermano iba a venir a él y le dijo, hermano Lee, ¿usted se recuerda a que yo le pregunté y usted no dijo nada? Usted no dijo nada acerca de mi condición y se quedó callado. Es porque usted realizó que yo no lo iba a poder llevar a cabo, así que le agradezco. Debemos de aprender a ser fieles y honestas personas. De lo contrario, nos llegará, vendrá de regreso a nosotros. No podrás escapar.
Si dices algo detrás de la persona, con el tiempo se van a dar cuenta de lo que realmente dijiste. Todos los santos, la confianza en ti se va a ir, porque ellos saben de que tienes doble cara. No quieres, lo que dices no tiene significado. Así que, este es un asunto de nuestra persona. Es nuestra persona. Esta está dañada, corrompida, mala, aún dice que es maligna. Tenemos que ser aquellos que dimos al Señor. Señor, trata con mi persona. Y después tenemos el siguiente punto, dice, los ancianos deben amar a los hermanos y hermanas y deben ocuparse de ellos. Este amor y preocupación debe ser algo de forma, parte de su persona y no meramente un método. No es algo que usted hace, algo que nos tiene que ser genuino de su corazón. Punto C dice, cuando veo a un hermano enfermo, espontáneamente me preocupo por él. Si se ve un hermano que se ha perdido su trabajo, espontáneamente siento preocupación, o cuando tiene alguna necesidad, yo también siento su necesidad. Esto muestra que mi amor y su cuidado tiene que ver con mi persona. Es su persona, eso es espontáneo. Nunca Bueno, a veces los hermanos pueden venir a ti con algo, alguna necesidad, y dice, sí, hermano, sí, sí. Sí, yo sé que no tienes trabajo, está muy difícil, voy a orar por ti. Y después se va y nunca oras. Uh-huh. Y nunca piensas después de eso, ya no oras por el hermano, ya no oras, no haces nada por ayudar o encontrarle un trabajo. ¿Qué clase? ¿Fue genuino eso? ¿Fue genuino? No, si eso hace eso muchas veces, entonces los santos ya no van a venir a ti porque ellos no te pueden confiar, sino que las cosas se ponen peores. Dice, voy a orar por ti, lo siento mucho. Sí, voy a tener comunión con los hermanos y ni siquiera tienes comunión con los hermanos. Señor Jesús, Señor nuestra persona, Señor Jesús, quiero leer algo aquí de este libro. El hermano Lee lo dice mucho mejor. Dice el hermano, tengo que darme cuenta que esta lección es difícil de entender. Todos somos hijos de Adán y es difícil para nuestro corazón que sea ancho. Todos tenemos una naturaleza maligna. Para ser humanos es fácil, pero tratar con otros de una manera honesta es difícil. Sin embargo, hermanos, cuando recibimos la misericordia del Señor y ser designados como ancianos entre la gente, tenemos que ser honestos. No estamos aquí no para aprender métodos para ser ancianos, sino que estamos aquí para ser alumbrados, para someternos a la mano del Señor y recibir sus tratos. No es un asunto de agarrar algunos métodos, sino que recibir sus métodos, no, de recibir sus tratos. Para ser tenemos que, no podemos entrar en métodos, porque si no, estamos pretendiendo. Y después otro punto 6 dice, la amabilidad, cortesía, humildad, diligencia y diario vivir de los ancianos tiene que ser genuino, no un método. Con respecto a un anciano, lo más necesario es su persona, no el método. Y dice más ejemplos aquí, dice. La diferencia entre, dice, cuando vemos lo que somos, hay dos reacciones. Pueden ser tres. La primera es ignorarla. No quiero ver eso. No quiero enfrentarme de esa manera. Lo ignoramos. El segundo es, voy a hacer algo por esto. Voy a ajustar mi comportamiento, mi conducta. Y dice, por ejemplo, tal vez hay alguien. Sabes que necesitas ser apropiado con los hermanos y las hermanas, y aún más tu enojo tiene que ser genuino. Es verdad que los ancianos tienen que ser restringidos, pero no se restringe de una manera falsa. Tal vez, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Restricción del temperamento, que es genuino, ya sea cualquier cosa, ensanchado de corazón. ¿Qué es eso? ¿Es genuino? Tal vez pueda describirlo un poquito. Por ejemplo, yo puedo ser una persona que me enojo muy rápido, pero quiero ser misericordia al Señor para ser un anciano en la iglesia. Cuando los problemas se levantan, yo puedo enojarme, ¿cierto? Pero yo sé que los ancianos no tienen que enojarse. Si ellos lo hacen, entonces van a arruinar las cosas. Por esta razón, yo me someto a las manos del Señor y recibo la disciplina del Señor para tratar con mi temperamento. No solamente trato con esto, con las manos y mis hermanas, sino también en mi casa ante el Señor. Y esta es la parte que me tocó. Sino que me golpeo en mi pecho. Digo, Señor, ¿sabes qué? Mi temperamento es muy malo. Señor, me odio a mí mismo. Señor, misericordia en mí, no quiero que la iglesia se arruine por mí. Esta clase de temperamento es genuino, que genuinamente odia lo que verdaderamente eres, ya sea el temperamento, políticas, tú odias esto, y vas al Señor y dices, Señor, si no tienes misericordia en mí, voy a arruinar la iglesia por lo que soy. Sí, pero de otra manera es, no es ser así, sino que cuando los hermanos están en problemas y vienen y traen problemas, se dan cuenta que pueden perder el temperamento y sufren pacientemente, poniendo una cara que están gozosos, pero cuando van para la casa se van a quejarse con la esposa. No estoy aquí para ser un esposo un anciano por dinero. Ellos no tienen derecho a molestarme de esa manera. Esa clase de restricción de los temperamentos es falso. Solamente se enfrenta de los hermanos, pero no hay ninguna convicción por dentro. No hay ningún odio de sí mismo por dentro. No piensa que yo me estoy imaginando estas cosas. Estos son casos reales. A veces un anciano se queja en la casa, después el hermano viene de regreso a visitarlo y el anciano lo invita cortésmente y se ríe otra vez. Entonces como que su temperamento se ha desaparecido. 45 minutos más tarde, cuando el hermano se va, la esposa le pregunta acerca de la conversación y está lleno otra vez con enojo otra vez. Y dice, yo no me enojo porque lo que me están pagando, me están dando problemas en mi casa también. Este es una restricción falsa del temperamento. Nunca podemos hacer eso. Si están ansiando, la iglesia va a ser corrompida de dentro para afuera. Los ancianos de la iglesia tienen que ser genuinos y honestos. Si voy a tratar con mi temperamento, tiene que tratar con él de adentro para afuera. Todos estos puntos, hermanos, tenemos que tratar con ellos. Tenemos que tratar con esto ante Dios y ante los hermanos. No es asunto de método para mí, sino que es una lección para mí como una persona. Ya se me fue el tiempo, hermano. Okay. Se me terminó el tiempo. Quiero leer el último punto, el punto 7. El primer problema de que un anciano tiene que resolver es su propia persona. Usted no puede contentarse meramente con un cambio de método. Por supuesto, no queremos decir que no sea necesario cambiar los métodos. Lo que queremos decir es que no es suficiente simplemente cambiar de método. Antes bien, lo que tiene que cambiar es la persona. Este es el libro que el hermano mencionó, el cual se llama El manejo de la iglesia por los ancianos. Es un libro que realmente, digo que lean esto, hermanos, lo recomiendo. Capítulo, todos los capítulos están llenos de luz. Y entre más lo leemos, más nos damos cuenta que no estamos calificados. Pero por otro lado, entre más lo leemos, sentimos también que no lo necesitamos al Señor. Señor, te necesito que me haga la persona adecuada. Así que hoy en día, cuando estamos tocando este punto acerca de ser la persona adecuada, este punto es bien crucial. El número Romano 2 dice la lección que los ancianos tienen que aprender. No tiene nada que ver con métodos, con cierto comportamiento, con habilidades, ni con diplomacia. Antes bien, la lección que ellos deben aprender es la lección de ser quebrantados delante de Dios. Si leemos esta porción, una palabra se sobresale: método, no métodos. Se lo siento mucho, hermanos. Sí, ¿me escuchan bien? Sí. La palabra es método. Muchas veces decimos, no es el método. ¿Qué es entonces? Es el ser quebrantados. Cuando estaba preparando esto, el Señor me dio una carga de que, Señor, necesito ser una persona quebrantada. Aún después de servir en las iglesias por tantos años, yo todavía no puedo decirte que soy una persona quebrantada. Tal vez estoy en el proceso de ser quebrantado, pero siempre y cuando siento que he llegado a hacer algo, que puedo hacer algo o que soy capaz de hacer algo, entonces esta es una señal de que no soy quebrantado. Solamente una clase de persona puede manejar la iglesia, una persona que se ha sido quebrantada. Espero que esta se meta en todos nosotros. Solo una clase de persona puede manejar la iglesia, una persona que ha sido quebrantada. Todos los ancianos tienen que aprender la lección. La lección de ser quebrantado. Cómo le doy gracias al Señor que el hermano nos está enseñando la economía de Dios. El hermano no nos está enseñando un método. puede ser que no sepas esto, pero puedes tener un doctorado en cómo manejar la iglesia. La mejor universidad es Villanova. La Universidad de Villanova tiene el mejor programa. Pero yo no lo recomiendo ese programa. El programa está aquí. Es siempre y cuando estemos en la vida de iglesia, vamos a aprender a ser quebrantados, a aprender a ser cómo manejar la iglesia. La manera como manejamos la iglesia es ser una persona quebrantada. Amén. Déjame leer algo aquí. Vamos a leer en la página 7. La lección de los hermanos. La lección de los ancianos tiene que aprender que no tiene nada que ver con métodos, con cierto comportamiento, con habilidades, ni con diplomacia. Antes bien, la lección que ellos deben aprender es la lección de ser quebrantado delante de una persona. Una persona astuta no es necesariamente capaz de manejar una iglesia. Tampoco una persona capaz es necesariamente competente para manejar una iglesia. Una persona que razona bien no es necesariamente competente para manejar la iglesia. Una persona que razona. Amén. Solamente cierta clase de persona puede manejar la iglesia. Y esa persona es, como estaba leyendo esto, el Señor me tocó que el Señor solo necesita una clase de persona. Y esa clase de persona es una persona que ha sido quebrantada. ¿Por qué el ser quebrantado tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque si no si ha sido quebrantada, no hay coordinación. Cuando venimos a coordinar uno con el otro, todos tenemos nuestros propios razonamientos. Si tenemos nuestros razonamientos, entonces quiere decir que no ha sido quebrantado. Si tienes argumentos, no ha sido quebrantado. Si tratamos de negociar o debatir, no ha sido quebrantado. Aún si ha tratado de estar pasivo y humilde, eso no necesariamente quiere decir de que hemos sido quebrantados. Una persona quebrantada es una persona abierta. Abierta al Señor, abierta a los hermanos. Cuando estamos abiertos a los hermanos y al Señor, entonces el Señor puede entrar. Si no estamos abiertos, quiere decir que no hemos sido quebrantados. ¿Cómo le doy gracias al Señor? De que el hermano Watchman tiene un libro que se llama El quebrantamiento del hombre exterior para la liberación del espíritu. Es para que su espíritu sea liberado. ¿Cómo necesitamos tener un hombre exterior que sea quebrantado para que el espíritu pueda salir? ¿Cómo necesitamos el frasco de alabastro que sea quebrantado para que el ungüento pueda salir? Le doy gracias al Señor que la llave aquí, la clave aquí, no es el método. La llave no es qué tan importante que tenga muchas artimañas o que tenga mucho cuidado, o sea, nuestras habilidades, nuestras capacidades, habilidades no funcionan en la vida de iglesia. El método no funciona en la vida de iglesia, sino el ser quebrantado funciona. Pues esto quiere decir que le permitimos a Dios que venga, que nos tome, que nos use, que pueda hacer su hogar en nuestros corazones. Entonces Él no está en prisión, sino que le permitamos que Él nos llene con nuestra mente, que nuestra emoción, nuestra voluntad. Entonces Él tiene su manera. Entonces nuestra coordinación va a ser suave. Me acuerdo con los hermanos que cuando querían ir a Rusia a servir, uno de los requisitos era de que tiene que ser capaz de coordinar uno con otro. ¿Qué quiere decir esta coordinación? ¿Qué es esto? Coordinación significa ser quebrantado. Si no somos quebrantados, no podemos coordinar. Tú tienes tu manera, yo tengo la mía. Entonces debatimos y después salimos contentos. Hay situaciones así como estas. Cuando los hermanos sirven en Rusia, yo sé que un hermano fue mandado de regreso a los Estados Unidos porque tenía problemas al coordinar. Entonces cuando oí de eso, dije, Señor, la transformación es mi necesidad. Y ser quebrantado aún más. Según esta mañana, cuando estaba manejando, estaba pensando en ese himno, transformation, es transformación es mi necesidad. Ser quebrantado, es verdad. Amén. Para que el barro pueda cambiar su forma, ¿verdad? Amén. Amén. Leamos el número Romano 2 de nuevo. La lección que los ancianos tienen que aprender no tiene nada que ver con métodos, con ciertos comportamientos, con habilidades ni con diplomacia. Antes bien, la lección que ellos deben aprender es la lección de ser quebrantados delante de Dios. Punto A. Solo una clase de personas juntos puede encargarse del manejo de una iglesia. Y esa es una persona quebrantada. Todas las lecciones que un anciano tiene que aprender son lecciones de quebrantamiento. Punto B. En cualquier iglesia local o en cualquier reunión del distrito, solo una persona quebrantada podrá encargarse del manejo y edificar. Solo una persona quebrantada puede manejar y edificar. Es que no es métodos, no es ser cuidadoso, no es ser sabio, no es ser muy, muy, muy inteligente. No es comportamiento ni habilidades, sino que ser quebrantado. Cuando una persona es quebrantada, entonces estamos dispuestos a coordinar unos con otros. Entonces el Señor puede aparecer. Entonces cuando esto sucede, hay edificación sobre un periodo largo de tiempo. El tiempo es la prueba. Yeah. Amén. A medida que el tiempo pasa, la iglesia que maneja tendrá que ver cada una. Podemos pasar un año, otro año, tres años, pero entonces podemos ser expuestos después del cuarto año. Es que no es algo que podemos esconder. Con el tiempo, nuestra habilidad natural, nuestra fuerza natural, nuestras preferencias naturales van a ser expuestas. Oh, Señor. Si una persona quebrantada toma delantera de la iglesia y se encarga de su manejo, él pasará la prueba del tiempo. A medida que el tiempo pasa, la iglesia que maneja tendrá capaz cada vez más una medida de realidad. No es lo que necesitamos, lo que deseamos, que la iglesia pueda tener la realidad de Cristo viviendo en nosotros, la realidad de Cristo como el Rey, la realidad del sacerdocio, la realidad de que Él es el que gobierna y nosotros somos aquellos que nos sometemos a Él. Para que la iglesia pueda ser edificada. Punto C, muy bueno. Habla acerca de Moisés. Quiero estar pensando que pues los primeros 40 años, cuando Moisés estaba en el palacio del faraón, cuánto conocimiento él acumuló. Él era uno de los mejores, de los que tenía mucha estrategia, muy educado. Él sabía lo que estaba sucediendo, conocía la economía del mundo, que debía todo. Pero aún así, él era muy capaz, de mucha habilidad. Después de 40 años de entrenamiento, él cometió un gran error. Él mató a alguien. Él pensó que estaba laborando para Dios. Estaba peleando por su propio pueblo, pero aún así era su fuerza natural, su habilidad natural, que es lo que hizo Dios. Entonces Dios tuvo que mandarlo por 40 años más. Y durante esos 40 años, él no aprendió ningún método, cómo hacer cosas, cómo manejarlas. No creo que sea tan difícil cuidar las ovejas. Él no aprendió ningún manejo. Ninguno de los métodos. Estaba ahí teniendo comunión con Dios, tratando con Dios, abriéndose al Señor y dejar que Dios entrara. Es que aprecio esto, este periodo de tiempo donde Moisés, por el cual Moisés pasó y que el Señor pudo usarlo. Solamente una persona quebrantada puede ser usada por Dios. Señor, hazme una persona quebrantada para que yo pueda ser útil en tus manos. Para que pueda ser útil para servir a los santos, para que pueda ser útil para edificar la iglesia. Y entonces, en los últimos 30 años, ¿qué le pasó a Moisés? Muchas cosas pasaron. Cuando él estaba guiando los hijos de Israel, los hijos de Israel eran una prueba para él. Ellos se quejaban, murmuraban. Pedían esto, pedían lo otro, cometían errores. Se dieron cuenta que Moisés, que todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, Moisés no reaccionaba, sino que venía a Dios. Moisés gritaba, venía a Dios. Él, Señor Jehová Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Ellos tienen sed, ¿qué debo hacer? El agua está amarga, ¿qué voy a hacer, Señor? Moisés parecía que no tenía ningún conocimiento, especialmente cuando lees Éxodo, te das cuenta de que, ya que Moisés no tenía ningún conocimiento, no tenía ninguna manera, ningún método, no sabía cómo tratar con el pueblo de Israel, pero aún así, él se abría a Dios. Él había sido quebrantado por Dios. Hasta ese punto, él oraba, fue a Dios, se sometía a Dios, y muchas veces dice que se postraba ante Dios. Aquí podemos ver que no hay métodos, solamente la persona, una persona quebrantada, por el que Dios lo podía usar mucho. Así, aun cuando estaba pensando de la historia de Jacob también, Jacob era una persona tan natural, llena de fuerza natural, pero aun así una noche, en la medianoche, él tuvo que luchar con Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Sino que el muslo fue tocado. Y cuando Dios lo tocó, él llegó a ser una persona quebrantada. Y después de que fue una persona quebrantada, el Señor continuó transformando, la transformadora, y él llegó a ser una persona madura. ¿No es eso maravilloso? Así que necesitamos ser quebrantados. El estudio de vida de Génesis, del hermano Lee, dice, con relación a la experiencia de vida de Jacob, dice, ser quebrantado es vital y crucial. Tenemos que ser quebrantados. Esto es vital y crucial para nuestro crecimiento en vida, para nuestro servir en la iglesia. Amén. Leamos C juntos, punto C. Cuando Dios puso a Moisés sobre su rebaño, Israel, el primero lo puso en el desierto por 40 años, a fin de que aprendiera la lección del quebrantamiento. Durante esos 40 años en el desierto, Moisés no estuvo aprendiendo una serie de métodos en cuanto a cómo gobernar el pueblo de Dios. Él solo aprendió una lección, la lección del quebrantamiento. Aún, incluso cuando Miriam, hermana de Moisés, y su hermano Aarón se levantaron para calumniarle, la palabra de Dios testifica por Moisés diciendo, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Déjame leer esto. Número 12:3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Y de repente, Jehová le habló a Moisés y a Aarón y a Miriam. Ustedes tres vengan a la reunión, a la tienda de oración. Así es que ellos fueron a la tienda de oración. En otras palabras, Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés porque Moisés se casó con una mujer cusita. Y por un cierto sentido, estaban correctos, sí. Pero por otro lado, era el arreglo soberano de Dios. Y aún ellos dijeron, Jehová habla solo por Moisés. Él no ha hablado a través de nosotros. Y Jehová los oyó. Y Moisés no dijo nada. Ahora el hombre Moisés era muy manso. Este es algo que es muy tocador. Moisés era muy manso. Aquí es obvio que Moisés, que Dios lo había escogido para ser el líder, lo había escogido para que sacara a Israel de Egipto, y Aarón y Miriam tenían que ser sus ayudantes. Pero aquí ellos se rebelaron, hablaron en contra de Moisés, que no tenían que haber dicho. Señor, el punto C3. Cada vez que surgía alguna dificultad, él no razonaba. Él no tenía métodos, argumentos ni diplomacia. Simplemente se sometía a Dios y dejaba que Dios resolviera el problema. que Dios resolviera el problema, solamente se sometía a Dios y decía que dejaba que Dios resolviera el problema. 4. Cuantas más molestias le causaban los israelitas, más él se postraba delante de Dios. Si tenía algún método, él dejaba que Dios lo implementara. Si había que decir algo, él dejaba que Dios hablara al pueblo. Él era un hombre que verdaderamente había sido quebrantado. ¿Podemos hacer esto? Si había un método, algunas palabras que tenían que decir, él dejaba que Dios lo hablara. Él era una persona realmente quebrantada. Aún a veces en nuestra coordinación. Tenemos nuestro punto de vista, otro hermano también de otro, y después de este intercambio de opiniones, muchas veces, ¿podemos decir algo? ¿O dejamos que Dios hable? Que él, siempre y cuando no sea pecaminoso o que no haya ninguna división, tenemos que seguir. No tenemos que insistir de que nuestra manera es la mejor o que nuestro punto de vista es el mejor. Si hubieran algunos métodos, él dejaba que Dios lo hiciera. Si algunas palabras que había que decir, él dejaba que Dios lo hablara. Tenemos que aprender que Dios va a hablar a los hermanos. Aún en nuestra coordinación, nosotros no somos la autoridad. No insistimos en nada. Aprendamos a ser quebrantados. Yo estoy aprendiendo esa lección, hermanos. A veces el Señor me pone junto con algunos hermanos que son de mi edad. También es más fácil a mí para ser quebrantado. Pero cuando el Señor me pone juntos con otros hermanos que son 20 años menores que a mí, ¿estoy dispuesto a ser quebrantado? O tal vez el Señor me pone juntos con otros hermanos o que son 40 años más joven que a mí. Un hermano de 25 años me regañó el otro día. Y el Señor me dijo, no digas nada. No reacciones. Oh, Señor, todavía no he aprendido la lección de ser quebrantado. Pues el Señor me puso junto con estos muchos hermanos maravillosos. Señor Jesús, si hubiera algunas palabras que decir, Él dejaba que Él hablara al pueblo. Él era un hombre realmente quebrantado. Punto 5, leámoslo juntos. Punto 5, solo cuando la iglesia esté en manos de una persona así, podrá ser un vaso que realmente expresa a Cristo. Solo cuando la iglesia esté en manos de una persona así, podrá experimentar la verdadera edificación. Cuanto más quebrantados sean los ancianos, más la iglesia será edificada. Cuanto más quebrantados sean los ancianos, más la iglesia será edificada. Cuando todos los ancianos están dispuestos a ser quebrantados, ¿Qué figura más armoniosa? Mira, que tan dulce, tan placentero, que los hermanos moren juntos en armonía. Que todo esto suceda en nosotros. Que todos podamos aprender la lección de ser quebrantados. Si no hay quebrantamiento, no hay coordinación. No hay quebrantamiento, no hay edificación. Lo que el Señor desea es una coordinación dulce entre nosotros. Lo que Él desea es la edificación de su iglesia. No para buenos métodos o buenos arreglos, sino que para por medio de las personas que son quebrantadas, que podamos ser tales personas. Amén. Tal vez podemos orar uno por dos con sus anuncios. Ya van a haber algunos anuncios. Oremos con su vecino.